Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Dios llamó a Abraham de allá de Ur de los Caldeos y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré, que será para ti y para tus descendientes para siempre. Era la promesa de una tierra nueva, una tierra prometida, la tierra en la cual Dios quería que su pueblo desarrollara da todos los principios que el Señor quería que permearan al mundo entero. Porque recordamos que Israel debía cumplir un papel pedagógico en la tierra, debía exhibir los principios de Dios, los principios de equidad, los principios de justicia, delante de todas las demás naciones. Dios estaba desposeyendo aquella tierra de naciones que eran paganas, que tenían prácticas idolátricas, naciones que habían vivido de espaldas a los principios divinos, incluso sacrificaban a sus hijos como parte de los rituales que ellos llevaban a cabo. Esto era intolerable a los ojos de Dios. La maldad del amorreo estaba llegando ya a su límite. Y esto hacía entonces que Dios llamara a un pueblo para que ese pueblo, depositario de las verdades, depositario de los principios divinos, fuera una lámpara, una luz en medio de las tinieblas de aquel lugar. Así que Dios le dice a Abraham que sus descendientes van a poseer esa tierra. Y que, bueno, los cananeos iban a ser desposeídos precisamente por su vida contraria, opuesta a los preceptos de Dios. Allí comenzó con Abraham la promesa de la tierra prometida. Esa promesa fue ratificada a Isaac, el hijo de Abraham, y luego a Jacob, que llegó a convertirse en el padre de la nación de Israel. Israel estuvo cautivo como una nación esclava en Egipto varios siglos, pero luego viene el gran líder Moisés, dirigido por Dios, y conduce a las huestes de Israel fuera de la esclavitud de Egipto y los encamina hacia la tierra prometida. Sin embargo, cuando llegan allí al borde de la tierra prometida, Israel comete un grave error de desconfianza en la promesa, en el pacto, y tienen que vagar 40 años en el desierto hasta que finalmente, después de esos 40 años, bajo el liderazgo de Josué, ellos inician el proceso de la conquista de Canaán. Finalmente se va a llevar a cabo el cumplimiento de la promesa. El pueblo de Dios va a recibir su heredad y va a desposeer a estas naciones cananeas que durante siglos habían vivido en una práctica idolátrica, de espaldas a los principios de Dios. Allí comienza la historia que este trimestre estamos estudiando, la conquista de Canaán. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por su bondad y por impulsarnos cada día a buscar en las páginas de la Biblia el destino, el rumbo que como hijos de Dios debemos seguir en medio de este mundo. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor Valera? Y saludos a todos ustedes, hermanos y amigos, por su fiel y consecuente sintonía de este su espacio de la Universidad Bíblica del Aire. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a la mitad de la semana para continuar desarrollando este importante tema titulado Herederos de las Promesas, Cautivos de la Esperanza. Y para hoy vamos a continuar hablando acerca del jubileo, un aspecto admirable de la persona de nuestro Dios creador y sustentador, es que Él es perfectamente justo para con todo ser humano. De manera que cuando hablamos acerca de aquella distribución del territorio de Canaán a los hijos de Israel, el Señor quería que los israelitas reconocieran que aquella tierra que estaban poseyendo venía de su mano y que no le pertenecía a ningún ser humano en particular. Era algo así como que el Señor le estaba prestando su creación a ellos para que recibieran sus bendiciones, pero no para que se consideraran unos latifundistas, dueños de tierras, dependiendo del poder y la influencia del más fuerte. Por eso, en este día vamos a ver la bendición de Dios haber establecido la ley del jubileo. Esto así, para evitar que unas pocas personas que pertenecieran a un estatus social elevado se aprovecharan de la tierra que Dios había prometido a todo Israel, sin distinción de clases. Muy bien, pero antes de adentrarnos a nuestro análisis para hoy, vamos a pedir en este momento la bendición de nuestro Dios al estudiar su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu justicia y porque tú eres proveedor de todas las cosas. Gracias por haber establecido esta justa ley del jubileo en el Antiguo Testamento para que hubiese balance en la posesión de tus bendiciones. Acompáñanos en este momento como moderadores al impartir tu palabra. Bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal, pues te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy miércoles, el jubileo. Y es que a lo largo de esta semana hemos desarrollado el tópico herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Y el texto principal lo vimos en Zacarías 9:12. Vuelvan a la fortaleza, ustedes presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Vamos a estar estudiando esta semana Josué 13 al 21, que nos habla, ¿verdad?, de ya el cumplimiento de la promesa y cómo el pueblo de Israel comenzó a vivir el disfrute de la tierra prometida. El día domingo hablamos de Edén y Canaán y contrastamos estos dos lugares porque Edén fue el lugar perfecto que Dios preparó para Adán y Eva para que ellos pudieran vivir en armonía, en gozo, sin dolor, teniendo una comunión privada, íntima, cercana, cara a cara con el Señor. En el Edén, Dios estaba formando a Adán y a Eva, que iban a ser y eran ya los regentes de el mundo entero de la tierra. Dios había puesto la tierra al cuidado de Adán y Eva, pero ellos tenían un lugar especial en la tierra donde vivían, que era el jardín del Edén. Luego del pecado, de la rebelión, Dios saca a Adán y Eva del Edén y cierra el acceso al árbol de la vida para que Adán y Eva no pudieran continuar extendiendo su mano hacia el árbol de la vida y continuar, ¿verdad?, una vida eterna, pero ahora en pecado. En lugar de eso, ellos debían aprender ahora nuevas lecciones y esperar la promesa de restauración, de que un día iba a venir el Mesías y ellos podrían recuperar la humanidad, la comunión perfecta con Dios. Canaán representa el otro polo, es la tierra ahora a donde Dios envía a su pueblo. La tierra de Canaán debía ser para Israel también un refugio, un lugar donde los principios de Dios reinaran y donde ellos pudieran gozarse en la presencia de Dios. Desafortunadamente sabemos que hubo ciertos errores, descarrillos del pueblo que los llevaron por sendas que no eran siempre las que el Señor quería para ellos. El día lunes nos habló de la tierra como un don. La tierra de Canaán, la tierra prometida, Israel no la compró, no pagó por ella. Fue un don, un regalo de Dios. Dios le otorgó al pueblo de Israel la posesión de la tierra de Canaán y desposeyó de ella a todas las naciones que allí vivían, naciones que habían practicado por siglos pecados terribles, idolatría, impurezas sexuales, rituales, incluso el pasar por fuego a sus hijos. Así que Israel recibe la tierra prometida como un regalo de Dios. Israel solo debía permanecer en el pacto, en la relación cercana con Dios. Ellos no estaban haciendo más que responder al llamado de Dios y vivir conforme al propósito que Dios había establecido para ellos. Aquella tierra debía cambiar de dueño, por decirlo así, para que este nuevo dueño pudiera reflejar, mostrar cuáles eran los principios del cielo. Hoy, miércoles, vamos a hablar del jubileo. Así que la tierra era tan fundamental para la existencia de Israel como pueblo de Dios que debía distribuirse entre las familias, entre las tribus, para evitar que se convirtiera en una posesión de pocas élites. Pastor, ¿qué nos dice Números 34, 13 al 18, que nos ayuda a comprender esta realidad?
Sí, hermanos y amigos, aquí encontramos el proceso de la repartición de la tierra entre los hijos de Israel. Y dice el verso 13, Moisés dio las siguientes instrucciones a los israelitas. Este es el país que ustedes se van a repartir por suertes. Es el país que el Señor ha ordenado que se dé a las 9 tribus y media que quedan, puesto que 2 tribus y media, es decir, las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, ya recibieron por familias el territorio que les pertenecía al oriente del Jordán, frente a Jericó. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: los que van a repartir la tierra entre ustedes son el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Pero llamen además a un jefe por cada tribu para repartir la tierra. Es obvio entonces que esta directriz divina tenía el propósito de que se hiciera una repartición de la tierra de manera ordenada y justa. Allí no podía existir influencias para beneficiar a unos y a otros, sino que con un sentido de equidad debía hacerse esa repartición. Ahora bien, Es importante notar que el Señor indicó que los dirigentes de Israel, acompañados de los jefes de tribus, de las 9.5 tribus que quedaban restantes, debían dirigir este proceso para que se corroborara que no había favoritismos. Así que el Señor, por esta instrucción dada, estaba estableciendo un sistema justo de repartición. Gloria a Dios por este mandamiento, para que aprendieran a vivir en armonía y no unos dominando a los otros.
Pastor Díaz, la distribución de la tierra en Israel no fue solamente un asunto económico, era también un asunto teológico, social, un asunto moral. Hay una explicación clara de por qué la tierra era tan fundamental para la existencia del pueblo de Dios, que debía repartirse entre todas las tribus y familias. Así que la tierra era un regalo del pacto, no una propiedad absoluta de Israel. La tierra no se entendía como un bien comercializable, sin límites, sino como una herencia sagrada dada por Dios. Levítico 25:23 dice: la tierra es mía, vosotros sois mis huéspedes. Por lo tanto, ninguna persona, ninguna tribu, ningún clan debían monopolizar el control de la tierra. La tierra debía ser repartida entre todas las familias de Israel. Y eso nos recordaba que la tierra pertenecía primero a Dios, no al hombre. Cada israelita tenía un lugar asegurado en la tierra, allí dentro del pueblo. Así que la identidad espiritual estaba ligada a ese territorio que Dios le había concedido al pueblo. Y es que la tierra garantizaba libertad, independencia financiera, recuerden que era una sociedad agrícola, y dignidad para cada familia del pueblo. Cada familia recibía una porción de la tierra, un nahalá, que servía como un medio de subsistencia. Era la fuente de alimento, la base para el desarrollo de la economía y la prosperidad, y una garantía de independencia frente a las demás tribus. Sin tierra, una familia quedaba vulnerable a la servidumbre, a la pobreza perpetua. La distribución de la tierra evitaba el surgimiento de élites económicamente dominantes. Por eso, la tierra era distribuida para evitar la formación de clases privilegiadas. Números 34, 13 al 18 establece límites claros para cada territorio de las tribus, reparto equitativo, supervisado por los líderes designados, y transparencia para evitar el monopolio, el acaparamiento. No se permitían latifundios, no se permitían concentración de riqueza, abuso de poder, exclusión social. El sistema divino evitaba una sociedad donde algunos fueran exageradamente ricos y otros exageradamente pobres. Así que esa distribución de la tierra reforzaba la identidad del pueblo de Israel. Cada tribu tenía su propio territorio, tenía un sentido de pertenencia como parte del pueblo de Dios y un lugar físico donde vivir su fe. Ahora, Pastor Díaz, los errores, los malos años o las malas decisiones económicas podían surgir. Así que, ¿qué nos dice Levítico 25, 1 al 5 y 8 al 13 con la finalidad del año sabático y del jubileo? ¿Qué propósito tenían estas dos figuras tan importantes?
Sí, veamos las instrucciones específicas en cuanto al año de reposo y al jubileo o año de la liberación. Comienza diciéndonos: el Señor se dirigió a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra deberá tener reposo en honor del Señor. Podrán sembrar sus campos durante 6 años. También durante 6 años podrán podar sus viñedos y recoger sus frutos. Pero el 7º año será de completo reposo de la tierra en honor del Señor. Podrán sembrar sus campos durante 6 años. También durante 6 años podrán podar sus viñedos y recoger sus frutos, pero el 7º año será de completo reposo de la tierra en honor del Señor. No siembren ese año sus campos, ni poden sus viñedos. Tampoco corten el trigo que nazca por sí mismo después de la última cosecha, ni recojan las uvas, ni su viñedo no podado, ya que la tierra debe tener reposo completo. Luego, en los versos del 8 al 13, dice: deben contar 7 semanas de años, es decir, 7 años multiplicados por 7, lo cual dará un total de 49 años. Y el día 10 del mes 7º, que es el día de la expiación o día del perdón, harán sonar el cuerno de carnero en todo el país. El año 50 lo declararán ustedes año santo, porque será un año de liberación, y en él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Todo hombre volverá al seno de su familia y a la posesión de sus tierras. El año 50 será para ustedes año de liberación, y en él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Todo hombre volverá al seno de la familia y a la posesión de sus tierras. El año 50 será para ustedes año de liberación, y en él no deberán sembrar ni cortar el trigo que nazca por sí mismo, ni podar los viñedos, ni recoger sus uvas, porque es un año santo y de liberación para ustedes. Comerán solo lo que la tierra produzca por sí misma. Y termina diciendo: en este año de liberación, todos ustedes volverán a tomar posesión de sus tierras. Podemos resumir diciendo entonces, profesor, que la finalidad o el objetivo de este año sabático y del jubileo tenía como propósito enseñarnos que asimismo opera el Evangelio de Cristo, borrar la distinción entre ricos y pobres, empresarios y empleados, privilegiados y desfavorecidos, poniéndonos entonces a todos en pie de igualdad al reconocer nuestra total necesidad y dependencia de la gracia de Dios. Sabemos que hay filosofías políticas y sociales que pretenden eliminar la diferencia de clases. Sin embargo, eso solamente es en apariencia, porque nunca se ha cumplido en realidad debido al egoísmo del ser humano. Así que lo establecido por Dios en estas directrices sí es verdadera justicia social.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Dios quería garantizar la justicia, la libertad y la restauración en Israel. ¿Cuál era la finalidad del año sabático? Cada 7º año, la tierra debía descansar. La tierra guardará descanso para Jehová, lo dice el verso 2. ¿Cuáles eran los principios y los propósitos? Que la tierra descansara tenía algo que ver con ecología. La tierra no debe ser sembrada ni cosechada ininterrumpidamente. Hay que darle descanso. Eso permite la regeneración de los suelos, muestra que la tierra pertenece a Dios. Reconoce la soberanía de Dios. Los israelitas debían confiar en que Dios proveería aún sin sembrar. El descanso era un acto de fe y de dependencia a Dios. Había igualdad y provisión para todos. En el año sabático, lo que crecía por sí solo podía ser recogido por los pobres, los extranjeros, los esclavos, los animales. Ahora, el jubileo era algo más abarcante. Cada 50 años, tras 7 ciclos de años sabáticos, proclamaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Era restauración de familias y comunidades. Las tierras vendidas regresaban a la familia original. En 50 años podía haber cambio de propiedad en la tierra, malas decisiones financieras, errores familiares, pero eso se subsanaba cada 50 años y la tierra volvía a la familia original. Nadie perdía su herencia de forma permanente. Esto evitaba una pobreza estructural y que unos pocos acapararan la tierra. Había libertad para los esclavos hebreos. Tu israelita que se había vendido como siervo por deudas recobraba su libertad. Era un reinicio económico y social. Así que había justicia y equilibrio económico. El jubileo buscaba corregir desigualdades acumuladas, injusticias, abusos financieros, ya que todo regresaba a su dueño original, porque la tierra es mía, dice el Señor. La tierra no es mercancía absoluta, era un derecho que cada persona tenía de tener un poco de tierra. Así que ese era el propósito del jubileo. Pastor Díaz, ¿cómo pueden estos principios de asignación de tierras en Israel y el sábado recordarnos que a los ojos de Dios todos somos iguales? ¿Cómo puede el sábado ayudarnos a decir no a la explotación y al consumismo que arruina a muchas sociedades?
Profesor, escuchamos a veces la expresión que se toma como si fuera algo positivo al indicar es que yo trabajo 24/7, señalando con ello que no se paran ningún tiempo de descanso porque su afán es tan grande en la adquisición de bienes, de servicios y de acumulación de riquezas que se olvidan de la necesidad de hacer un alto para reconstruirnos espiritualmente. Así es que el sábado llega a ser para nosotros ese oasis, esa bendición, para que hagamos una pausa de manera que podamos reconstruirnos física, mental y espiritualmente, que debemos abandonar ese afán por acumulación de cosas que en realidad no proveen satisfacción. Sin dudas, hermanos y amigos, que el sábado viene a ser un remedio contra esa vorágine de consumismo que ha llegado a ser una verdadera ruina para la sociedad. En fin, Dios nos dio el sábado para que nos reconstituyamos física, mental y espiritualmente.
Pastor Díaz, cuando dejamos de trabajar el sábado, confiamos en la provisión de Dios. El sábado nos recuerda que debemos dedicar un tiempo, descansar. El tiempo no es un recurso absolutamente comercializable, algo que debemos explotar sin límite. Debemos detenernos, descansar y darle a Dios el lugar que Él merece en nuestras vidas. Al igual que el sábado, el año sabático para la tierra, para nosotros es un descanso y una oportunidad de regeneración. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática, la tierra restaurada. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos colocamos nuestras vidas. Dirígenos, Señor, cada día. Ayúdanos a encontrar en el sábado semanal un punto de encuentro contigo, un punto de reposo y confianza en tu palabra. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.